Muy buenas noches, mi amado hermano Rodolfo, muchas gracias. Gracias por sus palabras, por su ánimo en general para toda la iglesia, nuestro hermano amado también Román y todos nuestros amados hermanos que ya están conectados, aprovechando el tiempo en esta hora que nos juntamos de esta manera, compartiendo esta reunión y siguiendo nuestros estudios, porque debemos entender, hermanos, que lo único que nos da consistencia para enfrentar la vida es nutrirnos a través de la palabra de Dios. Ya nosotros vivimos en un mundo incierto, como ya lo hemos dicho, todo lo temporal, todo lo que nosotros estamos incluso ahora cruzando, cuanto más en este tiempo lleno de incertidumbre, lleno de dudas, ¿no es cierto?, que nos llena de quizás temores, afanes, pero lo único que nosotros tenemos, y vaya qué tremendo lo que tenemos, la certeza de que las escrituras son la verdad y que todo lo que se anuncia es para nuestra gloria, hermano. Imagínense lo que se nos avecina a nosotros, un eterno futuro, lo vamos a decir así, glorioso con nuestro Señor. De verdad que es maravilloso, por eso que es importante brindar esta atención, darle tiempo a los estudios de la palabra del Señor, para que después cada uno en su casa pueda continuar meditando, seguir escudriñando la palabra del Señor y seguir nutriéndose de ella para tener robustez para enfrentar todas las vicisitudes que se presentan en este mundo. Así que, como leía nuestro hermano el texto de 2 de Pedro, hacemos bien en estar atentos a esta profecía, la palabra profética más segura, como una antorcha, dice el apóstol Pedro, que alumbra el lugar oscuro. Es un mundo de maldad y nosotros, gracias al Señor, tenemos una antorcha encendida que nos va iluminando el camino, nos va aclarando lo que está ocurriendo y nos va también iluminando lo que viene. Eso es la maravilla de la profecía. Como lo decíamos en un momento, lo comentábamos quizás, todas las profecías, la historia que relata la Biblia en el pasado, son profecías cumplidas. Y todas las profecías futuras es una historia que se va a cumplir. Qué maravilla, hermanos, qué privilegio que tenemos que el Señor nos haya revelado no solamente el pasado, sino que nos proyecta y nos permite entender lo que viene. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo que dedicamos al estudio de las profecías bíblicas. Ya por más de 3 años prácticamente hemos destinado los domingos en la tarde para estudiar en este marco que le hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Y en esta oportunidad, que ya son varios meses, estamos detenidos en la tremenda profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Una profecía que viene a ser como la base para comprender todo el tiempo que Dios ha establecido para el cumplimiento de sus profecías. Hemos hablado de esta diferencia de lo que significa el tiempo en el sentido secuencial, o Cronos en el original, ¿no es cierto? Pero también en la época, ¿cierto? En la estación, como también lo llama la escritura, que es el Kairos de Dios para comprender los tiempos. No hay algo más esencial para hoy día, hermanos, cuanto más para los que lideran iglesias, que puedan también, que podamos todos, ¿no es cierto?, entender los tiempos. ¿Ya? Y esta profecía de las 70 semanas, sin duda que aporta a la base de la comprensión de los tiempos. Nosotros no podríamos tener un parámetro tan claro, tan ajustado, si no estuviera esta tremenda profecía que el Señor le dio a su siervo Daniel a través de su ministro, ¿no? Como dice la Escritura, el ángel Gabriel. Las 70 semanas ahí enmarcadas en el capítulo 9 de Daniel, yo sé que usted su Biblia ya la tiene abierta, desde el versículo 24 al versículo 27. Vamos a leer en esta noche, ya tratando de avanzar y proyectándonos hacia el último de los versículos, que es el versículo 27. Vamos a dar lectura desde el versículo 25 al 27. Dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a comprenderla con su gracia y con el poder del Espíritu Santo. Quise leer estos tres versículos, hermano, en realidad dos versículos, pero son bien extensos, el 25, 26 y 27, de los cuatro que comprenden las 70 semanas, para ya ir haciendo una unidad de lo que viene. Hemos estado detenidos con harto tiempo en el versículo 25 porque el contenido así lo amerita. Hemos hablado de lo que significa la cota de tiempo, el puntapié inicial, por decirlo de alguna forma, desde cuándo podemos nosotros contar el inicio de las 70 semanas y hasta cuándo terminarán. Ahora, en el versículo 25, ya lo hemos hablado, ahí se revela que habrá un cumplimiento de 69 semanas. Que el texto, si usted puso atención ahí, lo presenta en dos bloques. Primero como 7 semanas y después como 62 semanas. Que haciendo la suma, ¿cierto? 7 más 62 da un total de 69 semanas. Es decir, hay un cumplimiento de 69 semanas, ¿ya? Ahora, hablando de las equivalencias numéricas, nosotros sabemos que las 70 semanas son semanas que comprenden años. No es días, ¿cierto? Ya eso es materia pasada. Por lo tanto, las 70 semanas equivalen a 490 años. Y si de las 70 semanas se han cumplido ya, ¿no es cierto?, 69 semanas, quiere decir que en equivalencia en años se han cumplido 483 años. En otras palabras, falta por cumplirse una semana, que equivale evidentemente a 7 años. Y ahí lo leíamos en el versículo 27, y por otra semana, ahí nos vamos a meter a qué se refiere con este pacto que se va a firmar con muchos, se va a establecer un pacto, y a la mitad de la semana se rompe el pacto, ¿ya? Es muy interesante, ahí nos va a tener no sé cuántos domingos más ahí metido en ese tema tan apasionante, pero vamos por partes. En el versículo 25, entonces, vemos que el conteo inicial, el puntapié inicial, con un lenguaje bien, ¿no es cierto?, doméstico y entendible, comienza desde la salida de la orden, desde cuando el rey Artajerjes le da la orden a Nehemías para que salga y vaya, ¿no es cierto?, a Judá a reconstruir, como dice aquí el texto, a restaurar y edificar a Jerusalén. Gran diferencia con lo que ocurrió con otros decretos, podríamos decir cientos de años antes, con la salida de Edras, con la salida de Zorobabel, que no fueron a Judá para reconstruir el muro, la ciudad, no, sino que para reconstruir el templo de Jerusalén. Por eso que es importante separar los decretos de Ciro, por ejemplo, Ciro el Grande o Darío, en comparación con el preciso que aquí se menciona y que lo vimos sobre la base de Nehemías capítulo 2, que es la orden real, la salida que Artajerjes el persa le entrega a Nehemías, su siervo, para que pueda cumplirse el objetivo y el propósito de Dios de ir y reconstruir la ciudad, el muro y la plaza, etc. En el versículo 25 hemos visto que las 69 semanas se separan en dos bloques, ¿no es cierto? 7 semanas y 62 semanas, que en total hacen 69. La pregunta es, ¿por qué el texto, por qué Dios quiso, ¿no es cierto? O el ángel Gabriel, podríamos decir, le entrega a Daniel estas 69 semanas separadas en dos bloques. La razón, ¿no es cierto?, la hemos comentado. Las 7 semanas iniciales, ¿cierto? Como dice acá, desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe, habrá, primero dice, 7 semanas. Esas 7 semanas equivalen al tiempo en que Nehemías tomó, ¿cierto?, plazo para reconstruir la ciudad, el muro y, como dice más adelante, en tiempos angustiosos. Esos son los 7 años iniciales. Pero después el otro bloque habla de 62 semanas, que tiene que ver con la proyección hasta que Cristo Jesús entra, ¿cierto? Entra como Mesías Príncipe en Jerusalén. la ciudad ya reconstruida. Debemos entender que todo tiene su propósito. La reconstrucción de Jerusalén y la entrada triunfal en Jerusalén del Mesías Príncipe. Si sumamos estos dos bloques, los 7 años de la reconstrucción de Jerusalén y los 62 que tardó en proyección la venida del Mesías Príncipe, en total habrá 69 semanas. Bien, el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas. Bueno, se está refiriendo, ¿no es cierto?, al bloque que habla de la venida del Mesías Príncipe, es decir, cuando se cumple el total, sumando las 7 semanas de Nehemías reconstruyendo la ciudad, el total son 69 semanas. Es decir, lo que está diciendo en el versículo 26, cuando se cumple este plazo, ¿cierto?, de 62 semanas más las 7, evidentemente, de Nehemías, que en total son 69, dice que se quitará la vida al Mesías. O sea, La profecía de las 70 semanas no solamente anuncia, profetiza, con mucha anticipación, estamos hablando de 600 años prácticamente antes de Cristo, profetiza la venida del Mesías, la entrada triunfal del Mesías, sino que también la muerte del Mesías. Por lo tanto, es una profecía muy importante porque es la base también de nuestra salvación. El Señor nos ha otorgado perdón de pecados gracias a su muerte. Y nos ha dado justificación gracias a su resurrección, que también nosotros la vemos en profecía. Ahora, solamente para mencionar en el versículo 25 al final, ya estudiamos lo que significa que el muro fue reconstruido en tiempos angustiosos. Y ya vimos, ¿no es cierto?, la experiencia de Nehemías reconstruyendo el templo, sus enemigos que lo perseguían, ¿cierto?, como todos los enemigos de Israel a través de las edades han tenido un protagonismo de un antisemitismo, que estuvimos hablando con hartos detalles, hermano, porque el antisemitismo no solamente está circunscrito a la reconstrucción del templo, de los muros, sino que toda la historia de Israel ha sido acompañada de estos enemigos acérrimos, como lo hemos llamado, obstinados, con un odio, ¿no es cierto?, hacia el pueblo de Dios. Y ahí asomaban estos enemigos, ¿no es cierto?, Sanbalá, Tobías, Gesén, que provocaron un escenario lóbrego, un escenario hostil para la reconstrucción de la plaza y de los muros. Por eso que dice el texto, fue en tiempos angustiosos. Pero ya desde la semana pasada prácticamente estamos centrados en la venida del Mesías. Qué importante cómo lo precisa aquí el versículo 25, hasta el Mesías Príncipe. Solamente un breve repaso, ¿por qué Mesías Príncipe? Nos acordamos de la profecía de Isaías, 700 años antes de Cristo, capítulo 9, ¿no es cierto? Dice que a este Dios eterno, ¿no es cierto?, también se le llamará Príncipe de Paz. Primero dice, niños os es nacido. ¿Se acuerdan? Leámoslo nuevamente como para reforzar la memoria, hermano, para que nunca se nos olvide. Me refiero a Isaías capítulo número 9, versículo 6 en adelante. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Y hacíamos ese comentario también para que no se nos olvide. Imagínense ustedes, hermanos, 700 años antes de Cristo estaba profetizado este título, entre muchos otros, que llevará el Mesías, el Príncipe de Paz. Y si lo vemos en profecías futuras, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Todos los títulos que le pertenecen solo a nuestro Señor Jesucristo. Bien, estas profecías, ¿no es cierto?, se van cumpliendo, muchas se han cumplido de manera literal, no tenemos ninguna duda en decirlo, hermano. Nos acordábamos del profeta Miqueas cuando él dice que nacerá en Belén. Imagínense, muchos años antes de Cristo también se hablaba de Belén, ¿cierto? Belén Efrata, decía, porque ahí vendría, ¿no es cierto?, el nacimiento del Mesías. Por lo tanto, siempre es bueno, hermano, recordar antes de proyectarnos a lo que viene de la profecía de las 70 semanas, siempre es importante recordar que las profecías tienen su cumplimiento literal. ¿Por qué es importante reforzar eso y recordarlo, hermano? Porque muchos señalan, los que no creen, ¿no es cierto?, en muchas cosas que dice el libro de Apocalipsis, dicen que las profecías también tienen un aspecto alegórico, un aspecto espiritual, más allá de lo literal. Nosotros creemos que no es así. Creemos que todas las profecías dadas en la antigüedad, 500, 600, 700, incluso 1000 años, ya no vamos a meter de nuevo en eso, 1000 años antes de Cristo, tuvieron su cumplimiento, pero extraordinariamente literal, hermanos. ¿Qué nos autoriza a decir que lo que se va a cumplir en el futuro tiene un aspecto alegórico? No, nosotros creemos firmemente, porque la Escritura así lo avala, de que las profecías tienen su cumplimiento literal. ¿Por qué decimos este énfasis, hermano? Ya lo hemos estudiado. Mateo capítulo 21, yo creo que usted tenía el dedito ahí, o su marcador, en Mateo 21, porque ahí se cumple esta profecía del hasta, ¿se acuerda? Daniel 9 dice, desde y hasta, desde la salida de la orden y hasta el Mesías Príncipe. ¿Cuándo tiene su cumplimiento? En el capítulo 21 de Mateo, cuando el Señor entra en Jerusalén cual príncipe de paz. Note usted que esta es una profecía que está dicha también 500 años antes de Cristo por el profeta Zacarías. Leamos lo que dice Mateo 21, verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Cómo se cumplió esta profecía de Zacarías? Y podríamos decir, de acuerdo a nuestro estudio, también la profecía de Daniel. ¿Cómo se cumplió, amados hermanos? Literalmente. El Señor Jesucristo envía a sus discípulos a buscar estos nobles, ¿no es cierto?, animalitos para cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Nuevamente el énfasis, 500 años antes de Cristo estaba esta profecía que se cumplió de manera literal con nuestro Salvador, montando un asna, un pollino, hijo de asna, ¿no es cierto?, entrando en Jerusalén, cual príncipe, ¿cierto?, príncipe de paz, como ya lo profetizaba 700 años antes de Cristo el profeta Isaías y 600 años el profeta Daniel en las 70 semanas. Imagínense ustedes la precisión. Entra y cumple la profecía, pero además cumple la cota, voy a decirlo así, la cota es como el límite, ¿no es cierto?, la cota de tiempo revelada en Daniel 9:25, desde la salida de la orden, ¿cierto?, rey Artajerjes dándole la orden a Nehemías, hasta el Mesías Príncipe habrá 69 semanas. Ahí se cumple las 69 semanas. ¿Y qué nos permite ver esto, hermanos? Nos permite ver el versículo 26 de Daniel, Daniel 9. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. El Mesías no muere dentro del marco de 69 semanas, sino que muere pasado, ¿cierto? Pasado el término de estas 69 semanas. ¿Qué es lo que queríamos siempre recordar? Que entre el cumplimiento de las 69 semanas y el cumplimiento de la última semana, hay un paréntesis que ningún profeta lo vio, que es el paréntesis del pueblo espiritual de Dios, que se llama la iglesia, entre los cuales estás tú y estoy yo, por pura misericordia y pura gracia, entendiendo estos misterios maravillosos que han sido revelados. Es decir, el trato de Dios con Israel se detiene en la semana 69. Por eso que la semana pasada, no sé si usted se recuerda, yo quise terminar este texto de Mateo citando también Mateo 23, cuando el Señor llora por Jerusalén. En Mateo 21 el Señor es aclamado por la multitud. Pero en Mateo 23 el Señor llora, lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo este texto tremendamente revelador, hermanos? Que el Señor está anunciando la destrucción de Jerusalén, hecho que se cumplió el año 70 de nuestra era, es decir, el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el pacto en el sentido del trato, la agenda de Dios para con Israel, se ve suspendida, ¿no es cierto?, detenida, ahí en la semana 69. ¿Y cuándo se retoma? Cuando se inicia el conteo de la última semana, de acuerdo a lo que dice también Daniel 9:27, y por otra semana, que es sin duda la semana número 70. ¿Qué quiero señalar con esto, hermano? El Mesías Príncipe entra en Jerusalén, el Mesías Príncipe vive la aclamación de la multitud, cumple el plazo de la profecía de Daniel, y posterior a ese plazo, al Mesías se le quita la vida. No por un hecho circunstancial, no porque las cosas salieron mal, sino porque estaba desde antes, amados hermanos, profetizado. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, hermana, que estuvimos hablando un poco antes de seguir y retomar lo que hablamos la semana pasada. Siempre es bueno ir añadiendo y agregando comentarios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, yo sé que esto lo debe tener en sus apuntes, hermano. Se lo voy a citar, lo voy a leer y le doy después el pasaje. Dice en Primera Corintios, dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo, podríamos decir, 3 y 4. Todo lo que ocurrió, amados hermanos, estaba profetizado. Toda la Biblia es una profecía. Vuelvo a reiterarlo, toda la historia pasada de Israel, todo lo que conocemos del pasado, es profecía cumplida. Toda la historia por cumplirse es la profecía futura. Aquí tenemos nosotros a nuestro Salvador cumpliendo el itinerario, la agenda que Dios ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Nunca se olvide de ese pasaje tremendo también de Hechos, capítulo 4, versículo 27 al 28. Voy a dar lectura. Hechos, capítulo número 4, versículo 27 al 28. Dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjense que menciona cuatro individuos, cuatro sujetos, por decir así. Primero Herodes, segundo Poncio Pilato, después los gentiles y cuarto los judíos. Dicho sea de paso para aquellos antisemitas que dicen, los judíos mataron a Jesús. Claro, ellos fueron el elemento, ¿no es cierto?, importante que llevó a la muerte al Mesías, a su propio Mesías. Pero nunca debemos olvidar la perspectiva eterna de que eso estaba determinado desde antes que sucediera. El versículo es bastante claro, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El Dios soberano había decretado desde antes la muerte del Mesías. El apóstol Pedro lo ratifica, dice que el Cordero de Dios estaba preparado ¿desde cuándo, amados hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en el último tiempo. Bien, cuando nosotros empezamos a tomarle el peso a las profecías y lo que significa el cumplimiento de los tiempos, nos encontramos con pasajes tremendos, tremendamente reveladores. Por ejemplo, el capítulo número 4 de Gálatas, si lo quiere apuntar también, versículo 4, es fácil memorizárselo, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es importante precisar, como dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se cumple el tiempo y se van cumpliendo todos los puntos, todos los hitos que están predeterminados por Dios. Nada es al azar, nada es por la circunstancia. Viendo la profecía de Daniel, volvamos allá, hermanos. Yo quiero hacer un breve vistazo que lo vimos la otra vez, donde aparece lo que significan las profecías mesiánicas. Un breve recorrido. Cristo como simiente de Abraham, escrito miles de años antes de Cristo, Génesis capítulo 12, versículo 3. Simiente de una mujer, Génesis 3:15, simiente de Isaac, Génesis 17, simiente de Jacob, número 24, versículo 17, de la tribu de Judá, imagínense ustedes, está profetizado en Génesis 49:10, heredero del trono de David, Isaías 9:7, ya lo leímos, nacido en Belén, Miqueas 5:2, el tiempo de su nacimiento, Daniel 9:25, fíjense usted que ahí lo estamos viendo. Nacido de una virgen, Isaías 7:14. Masacre de los inocentes, Jeremías 31:15. Huida a Egipto, Oseas 11:1. Precedido por un precursor, Juan el Bautista, Malaquías 3:1. Declarado hijo de Dios, Salmo 2:7. El ministerio desarrollado en Galilea, Isaías 9:2. Cristo el profeta, Deuteronomio 18:15. Cristo sanó a los quebrantados de corazón, Isaías capítulo 61, 1 al 2, rechazado por su propio pueblo, los judíos, Isaías 53, 3, Cristo sacerdote según el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4, Cristo entra triunfalmente en Jerusalén, como ya lo leímos, Zacarías 9, 9, traicionado por un amigo, Salmos 41, 9, vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11, 12, guardó silencio ante las acusaciones, Isaías 53, 7, acusado por testigos falsos, Salmo 35, 11, escupido y abofeteado, Isaías 56, aborrecido sin razón, Salmo 35, 19, sacrificio vicario, Salmo 35, Isaías 53, 5, crucificado con malhechores, Isaías 53, 12, manos y pies perforados, Zacarías capítulo 12, verso 10, sufrió mofas y burlas, Salmos 22, 7 al 8, se le da vinagre y hiel, Salmo 69, 21, oró por sus enemigos, Salmo 109, 4, los soldados se juegan su ropa, se acuerda que echaron suerte sobre su ropa, Salmo 22, 17 al 18, ningún hueso del Mesías fue roto, Salmo 34, 20, su costado fue perforado, Zacarías capítulo 12, verso 10, sepultado con los ricos, Isaías 53, 9, el Mesías resucitado, Salmos 16, 1 y 49, 15, Cristo anuncia su muerte, Daniel 9, 25, la muerte del Mesías, y ascensión a la diestra de Dios, Salmos 68, 18. La semana pasada, hermano, no sé si también usted recuerda, respecto a estas tremendas profecías, todas cumplidas literalmente, hermanos. La única que está pendiente es cuando Cristo Jesús ascienda al trono de David, que eso se va a cumplir cuando Él regrese por segunda vez, a tomar el dominio, a tomar el control, a ascender a su trono. La semana pasada hablábamos que las escrituras hebreas se revelan con una clara promesa de la venida de su Mesías. Por eso es tan increíble ver que los propios judíos no reconocieron a su Mesías. Como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Las profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Y claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías. En realidad, desde Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías mesiánicas que se han cumplido en el Señor Jesucristo. Es algo tremendo leer las profecías. El libro, la Biblia, es un único libro, hermanos, con un contenido profético tan exacto que no hay ningún libro que se pueda asemejar. no puede pretender ser semejante a este libro maravilloso, que fue escrito, imagínense ustedes, en un lapso de 1500 años. 1500 años, imagínense, tómenle el peso, lo que significa culturas distintas, lenguajes, quizás habían muchas variaciones, hombres que fueron usados de manera distinta en 1500 años, pero la unicidad del mensaje, ¿no es cierto? El propósito del mensaje es uno y solo uno. Es el personaje central, nuestro Señor Jesucristo. Ya la semana pasada hablamos y nos metimos en estas profecías que son tan importantes sobre la base de las 70 semanas. La venida del Mesías, la muerte del Mesías. Citos, incluyendo también ciertamente la entrada triunfal en Jerusalén. Los salmos. Vamos al Salmo 22, hermano. Ahí nos quedamos, creo, la semana pasada. Salmo 22. Salmo capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresión, hermanos, que la dijo el rey David 1000 años antes de Cristo, pero que sin duda que era una profecía mesiánica que tiene su cumplimiento literal con la vida de nuestro Señor Jesucristo, principalmente obviamente con la muerte de Él, como dice aquí en Mateo capítulo 27, versículo 45. Note la precisión de la profecía cumplida. Salmos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cumple la profecía 1000 años antes, dada por, en este caso, el rey David. Eso es lo que sorprende y uno se maravilla. ¿A qué se refiere este clamor del Salmo 22.1? Al Mesías padeciendo en la cruz. Si nosotros leemos el versículo 45, dice, desde la hora sexta a la hora novena, aproximadamente para nosotros, desde las 2 a las 3 de la tarde, un poquito antes de las 3 de la tarde, ¿cierto? El Señor clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Yo me acuerdo muy de paso esto, hermano, pero esto es casi curioso. En una asamblea pentecostal se enseñaba que el Señor hablaba en lenguas. Él estaba hablando en lenguas. Aquellos que quieren defender la idea de las lenguas se van a tomar de cualquier pasaje fuera de contexto para enseñar lo que no corresponde. Aquí el Señor Jesucristo no estaba hablando en lenguas como se enseña en el mundo pentecostal, sino que estaba citando las escrituras en arameo, en hebreo, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cumpliendo en su padecimiento previo a la muerte esta profecía dada 1000 años antes. Tanto así que nosotros vemos, hermanos, que se revela un hecho sin igual en la vida del propio Mesías. Porque debemos entender, hermanos, que Jesús siempre ha sido Dios. Juan 1.1 revela eso. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No era un Dios pequeñito, como dicen las sectas, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Ellos están enseñando una herejía con eso. Si Jesús no es Dios, todo esto se desmorona, hermanos. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y como el Hijo de Dios, que es un misterio, el Logos de Dios, nosotros no podemos entender a ciencia cierta, así en el sentido humano, cómo es que él vivió el desamparo de su padre, porque aquí dice que él clamó a Dios, no a su padre, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente en el plano humano nosotros vemos a Jesús el hombre padeciendo en la cruz. Porque como lo dice también Pablo a los romanos, era imprescindible que el pecado se llevara a la cruz por un hombre. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz, es decir, Dios hecho carne, el misterio de la piedad, Jesús hombre. Y es la primera vez que Jesús le dice a su padre, no le dice padre, como acostumbraba a decir. Incluso él mismo le enseñó a sus discípulos a orar así, Padre nuestro, ¿se acuerda? Pero aquí no le dice Padre, le dice Dios mío, cumpliendo fielmente la profecía del rey David dada en el Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros avanzamos un poquito, hermanos, ahí en el... No pierda el Salmo y no pierda Romano, perdón, Mateo, por favor, hermano. Volvamos al Salmo capítulo 22. Vamos a leer la profecía desde el versículo 6. Dice así, Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, diciendo ellos, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Veamos lo que dice acá en el cumplimiento de esta profecía. Mateo capítulo número 27. Versículo 38 dice así. Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, una muestra despectiva, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy se usa estirar la boca, ¿no es cierto? O menear la cabeza de manera despectiva en contra de otro, sobre todo cuando el otro no está mirándolo, ¿no es cierto? Lo hacen por atrás. Miraban al Salvador, estiraban la boca, meneaban la cabeza, se mofaban de él. Dice acá en el versículo 40, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Acuérdense que el Señor anunció la destrucción del templo y dijo, yo en tres días lo levanto. Y ahí los mismos incrédulos decían, ¿cómo es esto si el templo tomó 46 años en construirlo y tú lo vas a levantar en tres días? Y el texto dice ahí, que él hablaba de su cuerpo, que moriría y al tercer día resucitaría. Y así fue lo que ocurrió. Verso 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían, escarnecer significa se mofaban, se burlaban. Verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Note primero, habla de los escribas, los fariseos, los ancianos, es decir, los doctos, los entendidos de Israel, los que conocían, por decir en un término actual, la escritura del Génesis al Apocalipsis. Conocían todas las escrituras, pero no pudieron conocer a su propio Mesías, hermano. ¿Se da cuenta que esto no depende de la academia? Depende de la revelación, a quien Dios le quiera revelar, dice también. Pero no solamente ellos como los doctos, no solamente ellos como la depositaria de, obviamente, de la moralidad, de la rectitud, de los principios religiosos judíos, errando, pero evidentemente, sino que también los ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿no es cierto? Ambos le injuriaban. Dicho sea de paso, no había ladrón bueno. Algunos dicen el ladrón bueno fue salvo, ¿no? Los dos eran ladrones, los dos merecían la muerte y los dos murieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno fue objeto de la gracia de Dios y creyó al Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero vemos el cumplimiento del Salmo 22, versículo 6 en adelante, lo vemos literalmente. La gente le ve y menea la cabeza, dice el versículo 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Vemos un cumplimiento de una profecía de 1000 años antes de Cristo. Sigamos avanzando en el Salmo 22. No pierda Mateo, por favor, hermano, para que sigamos la línea. Mateo capítulo 22, versículo 14, dice así, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¡Qué angustia más grande vivió nuestro Salvador! ¡Qué importante es detenerse ahí también por amor a ti! Y por amor a mí, vil pecador. Aquí habla de un tiempo en que el Señor vive una profunda angustia por sed. Él tiene sed. Fíjense que esto se cumple también, literalmente, en el... No pierda Mateo, pero vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 19, Juan 19, versículo 28 al 30. Dice así, Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, verso 30, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje del Salmo 22, cuando dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Yo no sé si usted alguna vez me hace pensar, no sé si usted alguna vez ha sentido una sed en que no, ni siquiera usted puede articular una palabra. Yo se lo digo porque lo viví una vez. No podía ni siquiera expresar una palabra. Estaba tan seca mi boca que la lengua se pegaba al paladar. Era una cosa desesperante. Es decir, una sola gota de agua me hubiese permitido, ¿no es cierto?, lubricar la lengua para que pudiera expresar una palabra. ¿Sabe lo que me hace recordar? Lo que vivió el rico, o lo que está viviendo todavía, porque esto es una historia, no es un ejemplo, en las llamas del infierno, hermano. Qué tremendo, qué terrible, hermano. Es tan solemne, poco se habla hoy día, pero existe un infierno terrible, donde los inconversos no podrán escapar de allí. Y el rico decía que clamaba a Abraham, ¿no es cierto?, y pedía que Lázaro mojara la punta de su dedo para refrescarle la lengua, porque estaba atormentado en la llama. Bueno, nuestro Salvador vivió esa angustia tremenda para librarte a ti y a mí, insisto, vil pecador, de esa resequedad, ¿no es cierto?, que se vivirá los inconversos allí en el infierno. En esa expresión, hermanos, terrible, el ejemplo que yo pongo que me pasó a mí no se compara en nada de lo que le pasó a nuestro Salvador, para que aclarar el punto, ¿no es cierto? El Señor tenía una angustia tal que su vigor se había secado en una expresión tremenda que dice aquí Daniel, mi corazón fue como cera, es decir, se estaba derritiendo, prácticamente lo que quiere entregar ahí el salmista, David. Y es cuando el Señor pide beber agua. Bueno, tengo sed, dice el Señor. Esa profecía también estaba escrita, hermanos. Si nosotros, no pierda ahí, Juan, por favor. Si usted avanza un poquito en el libro de los Salmos y se va al Salmo 69, vamos a buscar acá. Versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed, me dieron a beber vinagre. ¿Sabes lo que significa para una garganta seca, una boca seca, beber vinagre? Ese líquido agrio, el dolor que ya tenía por la sequedad, se multiplicaba con el vinagre. Yo quiero aclarar acá un punto muy importante, hermano, en el versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué es importante, hermano? Una vez lo estuvimos estudiando. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, no pudo reconocer a su Mesías. Es cierto que soberanamente Dios ha permitido un plan que viene desde la eternidad, pero en el plano de la responsabilidad humana fueron los judíos, fueron el pueblo de Israel que permitió este, comillas, banquete, este banquete terrible que le dieron a nuestro Señor, un banquete paradójico, por decirlo así. Esto lo presenta el apóstol Pablo, no sé si usted se acuerda en los estudios de los días jueves, ya hace rato lo vimos, pero lo voy a recordar aquí en el capítulo 11 de Romanos, Romanos capítulo número 11, versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, es al pueblo de Israel, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Verso 9 dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquí el apóstol Pablo cita lo que decía David 1000 años antes de Cristo, sea vuelto su convite. Esa palabra convite denota la idea de un banquete, de una mesa servida. ¿A qué se refiere eso? con lo que dice el Salmo 69. Voy a citarlo nuevamente. Dice, me pusieron además hiel por comida. Imagínense ustedes. Yo me pongo a pensar, hermano, cuando el Señor se despide de su discípulo, dice en la cena, ¿se acuerda? Ya no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Él nos tiene una cena, hermanos, preparada de primera para nosotros. Pero su propio pueblo, en lugar de darle una cena como él se merecía, dice que le pusieron hiel por comida. Y cuando él tuvo sed, le dieron a beber vinagre. Y dice el rey David en Salmo 69, 22 ahora, sea tu convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. La disciplina de Dios para con su pueblo, el castigo de Dios para con su pueblo no fue, y escúcheme bien, desechar a su pueblo, sino que castigarlo duramente. Hasta el día de hoy viven un castigo ejemplar, porque Dios al que ama disciplina. Muchos que no creen en esto dicen que Dios desechó a Israel, ¿ya? Y con eso, voy a decirlo así, perdónenme la expresión, se echan al bolsillo todo lo que significa la promesa de Dios para con Israel. No, hermano, Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Prometió redención para Israel y va a restaurar a Israel, al remanente ciertamente de Israel. Pero esta es la causa, hermanos, de este castigo tremendo. Ellos afrentaron a nuestro Señor a tal punto de ofrecerle este tipo de elementos en ese convite, en ese banquete, en esa cena. Antes de terminar, porque ya el tiempo se nos va, hermano, quiero aclarar que el Señor antes de beber el vinagre, que obviamente cumple el Salmo 69 en esa parte, veamos lo que dice aquí en Mateo 27. Como parte del ritual de los crucificados, dice en el versículo 34, ocurría esto, hermano, mire. Mateo 27, 34, dice así, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Muchos se confunden acá, hermano, en el sentido de decir, bueno, el Señor cumplió la profecía de haber bebido el vino en lo que dice en Juan 19, o no la cumplió. No. En este pasaje, hermano, esto ocurre cuando Él es crucificado. Acostumbraban a ver unas vasijas ahí. Y en esas vasijas, algunos comentaristas señalan de que era una especie de anestésico para mitigar, de alguna manera, una muestra de, comillas, de misericordia para con los crucificados, para mitigar los dolores de la crucifixión, porque la crucifixión llevaba consigo dolores terribles, tremendos, calambres, ¿no es cierto?, entumecimiento, problemas de respiración, en fin, una serie de cosas que una vez los médicos lo explicaban en un estudio que yo también leí. Es tremenda la crucifixión. Entonces, para mitigar esos dolores, le daban a beber una mezcla. En el pasaje de Mateo señala que es vinagre, ¿no es cierto? Vinagre mezclado con hiel. En Marcos capítulo 15, versículo 23 también habla de aquello. Pero esto no es el cumplimiento de la profecía en el sentido de que él rehusó beber el vinagre, sino que él rehusó ser adormecido o estar con una especie de anestésico, ¿cierto? Un analgésico que no le permitiera vivir el quebranto y el dolor. Es decir, nuestro Salvador no rehusó sufrir el dolor por amor a ti y a mí. Por eso que él rehusó, dice acá, no quiso beberlo. Quería aclarar eso porque no es el vinagre que le hacen beber previo a su muerte. En Juan capítulo 19, y con esto termino, el pasaje es muy distinto. Lo vuelvo a reiterar. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, que todas las profecías se habían cumplido en sí, en vida, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon un vinagre en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo. El hisopo era una varilla larga que usaban, ¿no es cierto?, los que administraban la sentencia de muerte. Un hisopo, una varilla larga, pusieron la esponja, la empaparon en esas tinajas que yo les decía que había y se la acercaron a la boca. Y mire lo que dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo esta tremenda expresión: consumado es. Y ahí el Señor entrega su espíritu. Todas las profecías del Mesías, desde la antigüedad, 1700, 600, 500 años antes de que Él viniera, se empiezan a cumplir literalmente en el Mesías. Y cuando todo se cumple, Él dice en esta expresión que no nos vamos a dejar de pensar, hermano: consumado es, no hay nada más que hacer, todo lo cumplió Él para lograr eterna salvación a los que ahora, por gracia, somos sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra.